Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Ya nos encontramos con Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, para analizar los temas del momento, ya sea el tercer retiro o también el bono de clase media, el bolsillo de los chilenos. Es el tema que tenemos que tratar con Mauricio. Mauricio, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Sí, acá estamos.
Mauricio, se te escucha lejano, pero a la vez sé que estás cercano. Mauricio, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás viendo a nivel general esta situación del tercer retiro? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Es algo conveniente o tal vez es algo que puede desestabilizar el sistema? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar, que es un proyecto imbatible, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la opinión pública. Este proyecto va a ser aprobado por el Senado por una mayoría importante, incluso podría estar más cerca de los 2/3 que de los 3/5. Por lo tanto, ahí ya hay un impulso político relevante. Y por otra parte, está el apoyo que este proyecto recibe desde la opinión pública.
¿Eso influye?
Que, de acuerdo a todas las encuestas, parece como una idea bastante popular.
¿Influye eso que estás diciendo, Mauricio, que va a tener un apoyo masivo en la votación y también hay un apoyo masivo de la ciudadanía? ¿Eso puede influir en concreto para que se lleve a cabo el tercer retiro?
Sí, esas dos cosas influyen, de hecho van de la mano. Y lo más relevante acá es si es que el gobierno va a recurrir o no va a recurrir al Tribunal Constitucional. Si esa es la discusión, el proyecto ya se está dando prácticamente por aprobado. Acá la gran duda está en si el gobierno va a recurrir a esta especie de tercera cámara o si definitivamente se va a saltar el torniquete institucional, por decirlo de alguna manera, no recurriendo al TC y pasando esto a toma de razón por parte de la Contraloría y posteriormente a su promulgación y publicación. Yo me temo que si es que el gobierno toma la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, si es que a eso le añadimos el malestar que hay en la ciudadanía por todas las limitantes respecto al bono clase media, esto se estaría transformando en el caldo de cultivo para un segundo estallido sin ninguna duda.
¿Y sería un estallido inminente? O sea, por ejemplo, si el gobierno lleva esto al TC y el TC rechaza la opción, ¿tú crees que explotaría inmediatamente la población? ¿Saldría a las calles?
Es muy probable que así suceda. Y fíjate una cosa, aquí hay que tener muy en cuenta los tiempos. Si es que el gobierno no recurre al Tribunal Constitucional, el proyecto podría ver la luz en la discusión que va a tener el Senado entre hoy y mañana. Posteriormente, si es que es aprobado sin cambios, de acuerdo a lo que salió desde la Cámara, el proyecto podría ser ya despachado esta semana, y si es que es aprobado por el Senado, pero con cambios, tendría que volver a la Cámara para su tercer trámite, como sucedió con el primer y segundo retiro, y ratificarse como tal. Pero si es que el gobierno recurre al tribunal, son mínimo 30 días más de discusión. Por lo tanto,
pero el gobierno, Mauricio, ha sido bien claro, me parece, y bien enfático en que sí va a ir. En todas las instancias nunca han dejado tanto espacio para la duda y pareciera que sí van a ir al Tribunal Constitucional. En caso de que fuera así, ¿tú crees que es un inminente rechazo o también hay chances de que por alguna razón sea aprobado en el Tribunal Constitucional?
Mira, tengo solamente un antecedente. El antecedente es la votación que hizo el Tribunal Constitucional en el segundo retiro, que era el proyecto que envió el Congreso, que lo declaró inconstitucional en un empate 5-5, porque son 10 los miembros del Tribunal Constitucional, y el voto dirimente fue de la presidenta del Consejo, que es del Tribunal, perdón, que es María Luisa Abraham, jefa de asesoras del presidente Piñera. Por lo tanto, fue una votación bastante estrecha. Lo que queda por verse es si el Tribunal Constitucional se va a atrever a bloquear el proyecto o si en su lugar va a dar paso para que el tercer retiro sea realidad. El gobierno se puede sacar el bulto enviando el proyecto al Tribunal Constitucional con todos los costos que eso implica, trasladando la presión desde el Ejecutivo hacia una instancia aparentemente neutral. Pero eso claro, en ningún caso va a implicar que la ciudadanía se quede tranquila.
Y tú, el Tribunal Constitucional, sé que es complejo, pero ideológicamente, ¿es de derecha mayoritariamente? Cuando las preguntas son duras, sin duda Mauricio se resguarda en el silencio. ¿Está pensando? ¿No? Ahí estás, Mauricio, ahí volviste.
Ahí sí te escucho bien.
Sí. Sí, no, te preguntaba si el Tribunal Constitucional ideológicamente se ha inclinado hacia la derecha.
Mira, esto es un tribunal constitucional que se supone que es objetivo e independiente, pero varios de los miembros son nombrados por el presidente de la República, otros por el Senado y otros por la Corte Suprema. Por lo tanto, es bien difícil que sea un tribunal 100% independiente en términos ideológicos.
¿Cuántos son los que nombra el presidente?
Sí, son, si mal no recuerdo, son dos o tres. No tengo en este momento, pero el hecho de que esté cuoteado ideológicamente nos da pocas garantías de que el fallo sea basado en derecho. Y solamente como ejemplo está el fallo que hizo en el respecto al segundo retiro. Fue un empate 5-5, claro, con los debidos fundamentos, y al final es la presidenta del tribunal la que está tomando la decisión final.
Oye, Mauricio, el gobierno siempre ha dicho que los bonos, comillas, los bonos, aparentemente llegan a más gente que un posible tercer retiro. ¿Tú estás de acuerdo?
Bueno, el gobierno siempre ha tenido problemas con las cifras, le cuesta mucho explicar. Vamos a ver si eso es cierto, porque en principio, y de acuerdo a lo que uno va viendo en función de lo que de las noticias que aparecen día a día, parece que el bono clase media no está beneficiando a la cantidad que por lo menos el gobierno pronosticó en un principio. Y por otra parte, es cierto, sí, que el hecho de estar recurriendo... Sí. O sea, el gran error acá es financiar este tipo de ayuda con cargo a la seguridad social y no con cargo a una política redistributiva de los ingresos. Ese es el gran dilema de fondo que tenemos hoy día en Chile.
Sí, claro.
Y el gran problema es que esta seguridad social, si es que se hace este tercer retiro, va a quedar deprimida porque 5 millones de personas van a quedar sin saldo en sus respectivas cuentas de capitalización individual. Entonces, claro, el gobierno está en contra de eso, pero tampoco ofrece alternativas que sean muy atractivas, por lo menos para los ciudadanos que están en situación más desmejorada.
Pero ¿sabes qué? Yo te lo pregunto desde la ciudadanía, desde la zapatilla rota, Mauricio, desde el calcetín con un pequeño orificio. Te lo pregunto con sinceridad y a la vez abrumado. Yo he escuchado que los diputados en general, o sea, gente ligada al gobierno, con mucha apego a las cámaras, han dicho que el tercer retiro perjudica una vejez digna, y lo he visto mirando para los lados mientras dicen eso. ¿Tú sientes que ese es el argumento verídico o hay un trasfondo ahí? ¿Hay algo ligado al mercado de capitales? ¿Cuál es el verdadero motivo, Mauricio, por el que el gobierno es tan tosudo con el tercer retiro?
Bueno, el gobierno siempre ha tenido problemas con este tercer retiro, porque hay un pilar ideológico, es decir, hay un pilar asociado a las AFP como uno de los aspectos centrales de las 7 modernizaciones, fíjate, que hizo José Piñera durante el régimen del general Pinochet. Por lo tanto, ese ha sido un hueso duro de roer para las personas que están en contra del modelo de la AFP, y también ha sido muy difícil de entregar para el gobierno del presidente Piñera. Sin embargo, acá pasa algo que me gustaría puntualizarte, que es lo siguiente. La duda está en si el gobierno del presidente Piñera va a recurrir al Tribunal Constitucional para hacer respetar una constitución que ya está moribunda, o si en su lugar se va a ahorrar todo ese costo, no va a recurrir al Tribunal Constitucional y el proyecto va a seguir tal cual. Es decir, acá tenemos dos discusiones de fondo. La primera es la que te mencionaba al principio, esto de financiar con cargo a la seguridad social, el gasto que implica el hecho de estar en una situación como la que estamos, o hacerlo vía políticas redistributivas, cuestión que no se ha hecho. Y en segundo lugar está este pilar del modelo que corresponde a un sistema de seguridad social basado en las asociaciones de fondos de pensiones y no en un pilar necesariamente solidario. Y en esa discusión ideológica, yo creo que nos vamos a llevar un buen tiempo y va a ser saldada seguramente por la próxima convención constitucional.
Mauricio, te voy a hacer algunas preguntas concretas en pos y en aras de aprender contigo juntos en este camino. ¿Cuántas personas ya no tienen fondos
previsionales? No te escucho nada.
¿Cuántas personas ya no tienen fondos previsionales?
Si es que se hace el tercer retiro, van a ser 5 millones y hoy día ya estamos en cerca de los 3 millones de infracción respecto a personas que ya no pueden hacer ninguna clase de retiro.
¿Tú sientes que Piñera puede estar haciendo todo esto para de pronto, en el minuto 90 del partido, heroico, decir, he tomado la decisión de sí al tercer retiro? ¿Hay un trasfondo politiquero marketing?
Yo creo que ya no hay tiempo para eso. La única forma de que Piñera pueda emparejar este proyecto, que es imbatible desde la opinión pública, sería presentando un mejor proyecto, cuestión que a estas alturas lo veo bastante difícil. Se colgaron un poco del proyecto que había sugerido la dupla Lavín de Fordes respecto a sacar los recursos de la AFC, del seguro de cesantía. Sin embargo, parece que eso no está viendo la luz, y a mí me da la impresión de que Piñera ya se puso mucho más terco, y el gran dilema está en si va a ir o no va a ir al Tribunal Constitucional, pensando en todos los costos que trae. Hoy día el Mercurio, por ejemplo, ya está colocando en discusión esto de que el malestar social podría resurgir si es que el Chile Vamos y el gobierno van al TC. Y la otra cuestión, y disculpa la última digresión, es que varios de los senadores que votan hoy de derecha les toca reelección. O sea, por ejemplo, a Osandón, Moreira, tienen que enfrentar sus respectivas elecciones senatoriales ahora en noviembre. Imagínate si votan en contra. Sí, tienen claro, la mitad de la elección perdida.
Exactamente. Te voy a dar una alternativa para una pregunta. Alternativas varias. Piñera, dos puntos. A, está triste. B, está desorientado. C, está con los pantalones bien puestos. D, está tomando decisiones sabias. E, está planeando tomar un helicóptero con ruta indeterminada.
Mira, sin ánimo de ser grosero, yo creo que está con los pantalones no bien puestos, sino que con los pantalones abajo, y se encuentra totalmente triste y desamparado, desorientado, que son varias de las alternativas que me mencionaste recién. Y esto no tiene forma de mejorar en el corto plazo, sino que tiene solamente como pronóstico empeorar de manera más o menos permanente.
¿Hay pillería en los bonos? Estamos hablando con Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, que nos está dando efectivas luces sobre lo que está sucediendo con el tercer retiro. Y también en los bonos. ¿Hay pillería en los bonos, Mauricio? ¿Ha habido mucha queja?
Bueno, la gente está denunciando aquello. Muchas personas que pensaban que calificaban, o sea, que calificaron para el primer bono, no están calificando para el segundo bono. La gente se está preguntando por qué. La ministra Rubilar se ha encargado de explicar eso, pero no con mucho éxito. De hecho, se va a abrir una especie de plataforma de reclamo para ver si es que las personas que fueron rechazadas pueden apelar. Y hay personas que por 2.000 pesos quedaron fuera de recibir el bono. Por lo tanto, este bono de clase media, por lo menos de acuerdo a lo que hemos visto, no ha funcionado en términos de cobertura. Y ese bono sí que uno lo podría interpretar como proveniente o con cargo a políticas redistributivas, si tú quieres, o a bases impositivas. Pero esto otro, lo que estamos hablando de echar mano a la AFC o a las AFP, implica, insisto, financiar la emergencia con cargos a los recursos de la seguridad social. Y eso sí que es grave, particularmente en el largo plazo.
Acabo de escuchar al maestro, al gurú, a quien es un faro para tu servidor, el señor Fernando Paulsen, quien se refirió en torno al bono clase media con estas palabras, abro comillas: en cada solicitud, el ciudadano recibe devuelto un símbolo que humilla y menoscaba, la maldita cruz que te arruina el día. Me pasó a mí. Mauricio, me rechazaron y sale que gano un sueldo absolutamente utópico, y de lo cual me dio orgullo por un rato, porque yo se lo mostré a mi señora y dije: no estoy tan mal como tú te burlas, y finalmente es una mentira. ¿Qué está pasando? O sea, ¿estás de acuerdo con Fernando Paulsen en torno a ese símbolo que humilla y menoscaba?
Sí, incluso me atrevo que se podría agregar el catálogo de ser un poco humillante, por la sencilla razón de que las personas más pobres están recibiendo por lo menos el IFE que el ministro Briones y el ministro Sichel, en su momento ambos candidatos presidenciales, celebraban cuando este se aprobaba con solo 65.000 pesos. Y por otra parte, este bono de la clase media, al que no está llegando parte importante de este grupo, yo diría que es casi una humillación. Imagínate la decepción que sufre la gente al entrar al sistema, al servicio de impuestos internos, que es como el carabinero, toda esta cuestión, y se encuentra con que no aplica, y la respuesta, claro, es una cruz roja que aparece.
No, es como pantalla, es tarjeta roja. Están desesperados. Es como el árbitro sacándote una tarjeta roja apenas entraste a la cancha.
Sin haber cometido ninguna falta. La única falta ha sido quedar sin pega.
Oye, bien sintético, apelando a tu poder síntesis y a la poesía que noto en tu lenguaje, ¿qué es ser de clase media? ¿Qué es la clase media?
Bueno, la clase media es un grupo bastante heterogéneo. Es un grupo que hay por lo menos tres grupos de clase media. Está la clase media, que está muy cerca de la línea de la pobreza y que sistemáticamente en cada elección siente que puede caer por debajo de esa línea de la pobreza. Y de hecho da la sensación, y lo vamos a ver en la próxima encuesta CACEN, que varias personas que eran de clase media previo a la encuesta ahora van a entrar en la categoría de pobres. Por otra parte está la clase media, que es más o menos estática en Chile, que se mantiene en niveles de ingreso más o menos permanentes. Y está la clase media más aspiracional, que es la que intenta ser clase alta, pero que no le alcanzan los ingresos como para posicionarse en esa escala. Y la más preocupante, por cierto, es esa clase media que está en la cuerda floja, en esa cuerda floja de pasar a la pobreza o de mantenerse como tal. Y en segundo lugar, esta clase media de la que estamos discutiendo ahora, que son por lo menos los dos segundos grupos que te mencioné, esta clase media permanente y esta clase media que está en la incertidumbre, son clases medias que han sido capaces de superar generacionalmente la pobreza. Varios de mis, por ejemplo, te pongo un ejemplo personal, de mis estudiantes son profesionales de primera generación, es decir, personas que vienen de comunas populares y que pudieron salir adelante porque su familia hicieron el esfuerzo y pasaron de la pobreza a la clase media, y ellos se supone que van a seguir aumentando sus niveles.
Oye, antes Mauricio se hablaba que la clase baja, digamos, los más vulnerables, la pobreza era los que estaban fuera del sistema, y hoy los que están fuera del sistema parece que son la clase media, lo que antes incluso en términos como entusiastas se denominaba la media clase. Uno decía en vez clase media o la media clase, y hoy es realmente marginada y ya no está en los computadores, no está en ningún catastro. No somos nada, Mauricio, yo sé que tú eres de clase media pujante.
Creo que somos dos. Bueno, pero o somos de clase media, pero no sé si somos de la media clase, pero claramente somos clase media. Y bueno, en función de esa clase media, varias de las interpretaciones del último estallido social fue precisamente esa. Es decir, que parte importante de estas clases medias tenían dificultades para seguir avanzando en sus niveles socioeconómicos, y por lo tanto eso habría explicado en parte el estallido. Son clases medias endeudadas, eso sí, aquí se vive en Chile mucho de la apariencia.
Sí, claro.
Por lo tanto, uno puede ser de clase media, puede mostrar un buen auto, puede mostrar una buena casa, pero eso no implica que no esté endeudado. Y por otra parte, la otra parte del estallido, digamos, es la cuestión de los abusos. Y este gobierno, y disculpa que lo diga así, ya se ha cansado de tocarle la oreja a la gente. Se la tocó con el tema de las flores, ¿te acuerdas? El ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, Larraín, cuando se ufanaba de que había bajado el precio de las flores, el hecho de que la gente se tuviese que levantar más temprano para agarrar una mejor tarifa del metro, ¿te acuerdas de eso también?
Sí, claro.
Y ahora de este bono de clase media que iba a ser la gran solución, y resulta que no fue. Entonces, de tanto tocar la oreja, la gente también se cansa, y eso es lo que no ha entendido el gobierno.
Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Dos preguntas prácticamente para un sí y no, la primera, y la otra para un nombre. La primera pregunta es, a tu juicio, el impuesto a los llamados superricos, ¿aporta la igualdad, sí o no?
Va a aportar a la igualdad en términos de publicidad, pero no va a aportar necesariamente a reducir los niveles de desigualdad. Perfecto. A nivel de Gini, a nivel del coeficiente de Gini, que es el que mide desigualdad. Va a aportar en términos públicos, le estamos quitando un poco más a los ricos para
darle
más
pobres, es más portada sí, que
no va a incidir mayormente.
Y la última pregunta, ¿a quién escuche verídicamente Piñera antes de tomar una decisión? Un nombre, Mauricio.
¿A quién, perdón, a quién qué?
¿A quién escucha Piñera antes de tomar una decisión fundamental?
La ruleta.
Ese es el hombre. Ese es el que hay que ir, a pedirle que reconsidere las cosas.
Y yo creo que sí.
Perfecto.
Sí, de todas maneras.
Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, muchísimas gracias. Somos clase ¿Listo? Media, te noto, y estás angustiado, yo también.
O de la media clase. Te mando un abrazo.
Te mando un abrazo, muy gentil.
Chao.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Tomamos el avión metafísico, el avión poético, el avión virtual, nos dirigimos, cruzamos el Atlántico, el famoso charco, y llegamos a Europa, a las Europas, hasta llegar a un ciudadano, un hombre de bien. Hemos llegado hasta Palencia, España, Palencia con P, a 200 kilómetros de Madrid, para en esta sección de el mundo es un pañuelo triste, comunicarnos ni más ni menos con el periodista, el padre de familia, el hombre con los bolsillos llenos de estrés, el señor Felipe González, quien ha dicho públicamente que por favor le llamen Chitara. Felipe, Chitara, ¿estás por ahí? Chitara positivo,
señor,
¿cómo te llaman?
Señor, aquí estamos, escuchando esas presentaciones tan bonitas.
¿Cómo estás tú? Y contextualicemos un poco, Chitara, ¿hace cuánto tiempo vives en España y cómo estás tú y cómo te la has arreglado con el COVID en términos de ciudadano y en términos tuyos?
Vale, yo llevo acá ya 13 años en España y bien, viví 5 años en Madrid, me vine después acá a Palencia, previo paso por Chile, donde nos quedamos preñados de mellizos. Y como en Chile salía alrededor de 10 millones de pesos, más o menos, incubadora, un hospital bueno y lo que fuese, pues en España nos daban 8.000 euros por traer niños a Castilla y León, que es una tierra despoblada de infantes.
Oye, ¿y cómo? ¿Qué maravilloso? Pero tu señora es española y eso te ayudó también a tener los accesos a todos los beneficios.
Lógicamente nosotros pues ya éramos un matrimonio en Chile, así que pues nos venimos para acá a descubrir un poco qué era lo que había por este lado. Había buena pega en esos momentos, así que pues todo bien. Y nada, han pasado ya 13 años y imagínate, ya desde lo del COVID, que acá voy a hacer un poco el paralelo entre lo que ha sido COVID España, COVID Chile, por lo que me he enterado. Y nada, pues Palencia es una ciudad así como San Fernando en Chile, ya, que tiene como poca gracia a nivel nacional, pero para los que viven ahí es bastante cómoda.
¿Y tú, allá, Chitara, eres pobre? ¿Eres un pobre en España? ¿Eres un clase media en España? ¿O eres un rico?
Pues somos clase media aspiracional.
¿Cómo es la clase media española?
A ver, es que acá sí que existe un concepto igual más de clase media no endeudada, digamos. Porque acá, pues teniendo tú la educación y la salud cubierta, pues puedes gastarte dinero en viajar, en carretear o en otras cosas y no tener que juntar plata por si te enfermas. Eso ya es una cosa. Y tampoco mandar a los niños al gran colegio con matrícula y mensualidades carísimas, porque acá existe la educación pública que es de muy buena calidad, laica, y pues va perfecto. Ahí van los hijos de los dueños de la empresa y los hijos de la chica que te puede ayudar a ti en casa. Oye, eso es lo bonito de esta clase media, que es bastante amplia y transversal.
¿Y se puede decir que el gobierno ayuda? Por ejemplo, ¿hay bonos que están recibiendo de forma permanente de parte del gobierno? ¿O cómo se las arreglan en este momento que se ha congelado la economía?
Aló.
Aló, escucha. Chitara, ¿estás ahí?
Aló.
Chitara, ¿estás ahí? Te escucho, te
sí,
copio.
Sí. Pensé que se...
Es una cosa no, alucinante.
Pensé que se había cortado.
Estás alucinando.
¿Perdón?
No, te preguntaba si el gobierno se ha puesto con bonos, con beneficios, o se la están arreglando solo los españoles.
Sí. Lo que existe acá siempre, en el fondo, es una caja de la seguridad social que sirve tanto para coberturas médicas como para pensiones, que esa es otra caja dentro de la caja de la seguridad social, pero hay siempre digamos una cosa colectiva que hace que pues, estén cubiertas las cosas esenciales, que es la seguridad social en el fondo. Y para efectos de la pandemia, lo que hizo el gobierno fue sacar una figura que se llama ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo, que en el fondo la empresa no puede funcionar durante estos periodos, sobre todo nosotros que hacemos hostelería y tenemos los interiores de los restaurantes cerrados, y el Estado... Con este fondo, digamos, solidario, te va pagando a ti el 70% del sueldo hasta que pase este periodo, este estado de alarma, y durante ese tiempo pues no descuentas tú de lo que sea tu seguro de cesantía y el empresario, si la empresa es una empresa pequeña, no tiene que pagar las cuotas, digamos, que tendría que pagar como empleador. Es decir, se ha puesto un paraguas social, como si saca de puta madre, porque permite que estando la gran cagada, que está no solo a nivel de España, sino que a nivel mundial, pues tú tengas una certeza de que el 70% con tu empresa cerrada te sigue llegando.
Oye, o sea, realmente genera un síndrome de tranquilidad. O sea, no hay esa angustia chilena que aquí todo el mundo está desesperado golpeando puertas. O sea, hay un respaldo que...
Hombre.
¿Sí?
Roca, lo de plantear, ponte tú, un retiro del fondo de las pensiones es decir, cuando se lo plantea a alguien qué es lo que se está haciendo en Chile, te dicen, espérame. Me está vacilando, es decir, me estáis hueveando directamente. ¿Cómo van a sacar de las pensiones la gente pagadora si eso es pensiones? El Estado debería ponerse con algo, por último, algo. Pero no, y le llegan las noticias estas también de que la paradoja de que el presidente en este caso puede ganar 1.000 millones, por decirlo de alguna manera, y no reparte un poco. Pero ya no porque sea Piñera o sea Alessandri o el que sea, digamos, sino que simplemente... Es decir, cuando todos están perdiendo, tú como presidente, pues no podés ganar. Es decir, es lo que siempre le han criticado a Maduro, casi, digo yo. Y lo hacen ahí. Pero, por favor, ahí yo creo que tienen un gran error y si lo pueden cambiar rápido, pues mejor.
La petición es de Chitara, de Falencia, España. COVID, digo. Por favor, cambiar esto. Y sabéis que, no es por cancherear Chitara, pero la otra vez yo hablé con un periodista de una revista catalana para hacer unas cosas y él me decía que... están buscando gente como corresponsales en Sudamérica y uno siempre se acompleja que Chile no es interesante para nadie. Y me decía, hoy Chile es más interesante que Argentina, que Perú, que cualquier país, porque es un fenómeno rarísimo. Todo esto que tú estás diciendo, que se están sacando previsiones, está el estallido social, la gente enojada, presidente mega millonario, todo entonces hace como un país periodísticamente muy atractivo y hay muchos ojos en Chile como...
En Chile todos los días, pues que es una cagada grande. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que no, que ya como que se pierde la novedad. Pero lo que pasa en Chile, con todo, con la educación, con la vivienda, con la salud, es la Corea del Norte del neoliberalismo, lo que decimos siempre. Ahí tenemos a Kim Jong Piñera.
Oye, Chitari, ¿tú en qué estás? ¿Tú estás viviendo el seguro social, ponte tú? Eso es lo que me llegó por interno.
En este momento se podría decir, sí, que soy una persona que está en ERTE, recibiendo el 70% del sueldo, hace más o menos 2 meses y medio, porque a lo que nos dedicamos a la distribución de hostelería y todo eso, al estar cerrado los interiores, pues es poco lo que se mueve en terraza, más que cerveza y algún pincho.
Y todo, y ese beneficio, ¿hasta cuándo se te va a extender, ponte tú?
En teoría, hasta el 9 de mayo tenemos nosotros el estado de alarma por pandemia. Están viendo ahora, con todo el rollo que existe en España de aprobar una prórroga del estado de alarma, si se ponen de acuerdo, porque aquí son peores que allá, ya te digo. No se ponen de acuerdo nada. Nada de nada.
Para, y hasta decir, el 9 de mayo, y ahí sí.
Entonces, de Chile ayuda a Chile y todos para el norte y todos para el sur, nada.
No, es que ahí yo, no, ustedes no tienen un Don Francisco Chitar en España, no hay un Don Francisco, no. Mario Kreuzberger.
No. Y tampoco lo queremos en todo caso.
Oye, y entonces, y hasta el 9 de mayo, ¿y ahí qué se viene? O sea, ya, ponte tú que se cortara, ¿ahí qué haces? ¿Cómo se la apañan allá?
Nada, seguramente Pedro Sánchez, que el presidente de gobierno, pida una prórroga, pero un poco dejándose querer, ya que cuando tenía él el mando único, digamos, durante los primeros meses de la pandemia, pues todos le criticaban que la dictadura, que el socialcomunismo, que los rojos se aprovechan de la pandemia ahí para robarse el país y todo el rollo, y tuvieron que bajar el estado de alarma. Y ahora... y devolvérselo a cada una de las comunidades autónomas, que son como las regiones en Chile. Perfecto. Y entonces ahora las mismas regiones o comunidades autónomas están diciendo, por favor, que vuelva el mando único, porque es complicado manejar 17 estados dentro de uno, en ese sentido, sobre todo en una emergencia como esta.
Estamos hablando con Felipe González, alias Chitara, periodista, casado, padre de mellizos, y quien vive hace 13 años en España, colocolino, ojitos color piscina, casi rubio al nacer, luego pelo café, pero con tintes rubio. Chitara, y
¿Y la monarquía, viejo, la monarquía ahí se pone con algo? ¿Cómo en esta parada anda la monarquía española?
Me imagino que en este año de pandemia la monarquía española ha tenido dos o tres escándalos más o menos graves. Primero, que el rey de ahora actual estaba metido en un fondo de estos panameños como herencia de 100 millones de euros. Después, bueno, todos los líos de su padre con la amante y cuentas millonarias que tiene escondidas por ahí. Y lo último fue directamente que el señor agarró un avión y se fue a Emiratos Árabes, donde sus colegas, y desapareció del país. Y no hay mucho ánimo de volver, tanto por él, porque acá lo están esperando ahí, se van a comer con papas fritas, y hasta su hijo tampoco quiere mucho que vuelva porque le desordena el gallinero.
Claro, y la genera impopularidad.
Y los republicanos, la gente más de izquierda, sí que lo quiere aquí, pero eso sí, si existiera la guillotina, como se dice en Francia.
Oye, Titare, ¿y tú? ¿Cómo estás? Hemos sabido y nos llegó la noticia que tú tuviste coronavirus.
COVID. Sí.
¿Cómo fue eso?
Sí, mira, tuve, una chica que trabaja con nosotros tuvo el COVID por un contacto estrecho y nos comentó, entonces iniciamos cuarentena y a los dos días yo empecé ahí como a sentirme un poco con ese resfriado normal de invierno. Y me sentí mal un día nomás, hasta que eso con...
Eso es hachazo acá en Chile, acá en Chile le llamamos hachazo, Titara.
Sí, y eso, fue como una caña de un día, directamente, y se me pasó al otro día, y ahí me fui a hacer el examen, di positivo, y 10 días encerrado en una casa, que me fui al campo a encerrarme para no estar aquí molestando al personal. Y eso, pues, muy piola. Ahora me entregaron todos los resultados, Roquita, y estamos con todas las funciones renales, hepáticas, de corazón, todo perfecto. Así que pues, vamos bien, pues.
Oye, y el
y con anticuerpos, mira.
¿Y la vacunación en España cómo anda? ¿Está fuerte? Porque ese es el orgullo patrio acá en Chile, el sistema de vacunación.
Sí, pero ha servido bastante de poco, parece, porque ahí veo que los números pues no mandan como debieran mandar con tanta gente vacunada, digo yo. Pero la pregunta era por el caso de España. Pues acá va lenta, creo que está el 7% de la gente vacunada ya con sus dos dosis. Por lo demás, pues ha habido todo el rollo con la AstraZeneca, que se han suspendido las vacunaciones porque han habido casos de trombosis y todo eso. Pero que yo lo veo más como una guerra entre las farmacéuticas de hacerse mala fama, porque nunca hemos preguntado las vacunas que nos han puesto. Tú cuando te pusiste la de fiebre amarilla, preguntaste si era Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna.
Es que dicen que la Sinovac está a muy bajo precio. Entonces ahí la puja de Piñera salió ganando. Claro, ¿a cuánto me deja la Sinovac? Y llegaron como 15 millones inmediatamente de vacunas. Sí.
Yo creo que Piñera las compró para revenderlas, pero no alcanzó.
Oye, Titara, Oye, ¿y tú eres periodista? ¿Tú trabajaste un tiempo allá tú trabajaste acá mucho tiempo en Cuatro Cabezas y allá también trabajaste en Cuatro Cabezas y los medios de comunicación? Sí. ¿Cómo anda el rubro, tu rubro de vocación? ¿Los medios de comunicación están prácticamente en el suelo?
Yo ahora sí, salvo cositas puntuales, vídeos que hago para gente y todo ese rollo, no, bueno, siempre me gusta estar informado, pero no estoy ejerciendo directamente como periodista como tal. Pero acá, pues, el rubro, acá es de trinchera el periodismo directamente, no hay como una objetividad, salvo algunos medios, unas excepciones. Es bien de trinchera, onda época Chile 70-73, así. Desde mi trinchera disparo para allá, no importa que sea mentira, bulo, la hueá que sea, pero la cosa es hacer daño al frente, ¿no?
Oye, yo creo, Titare, que muchos amigos tuyos, incluso familiares, te están rogando que haga un espacio ahí en tu vivienda para apenas se abran los aeropuertos. Muchos se deben querer ir a España, ¿eh? Porque pareciera que hay más beneficios.
Que vengan, pero yo no sé si con la vacuna chilena, porque hasta el momento no estaba aprobada por la Unión Europea esa vacuna, así que me imagino que tendrás cuarentena y mil huevas que hacer para darte un abrazo.
Oye, impresionante cómo se ha adaptado el lenguaje español a tu lenguaje, ¿eh? Estás hablando muy bien el español. Muy bien el español, viejo.
Sí.
Oye,
y por... creo, Roquita, yo creo que... Dime.
Chintana, la clásica pregunta, perdona que te lo haga, pero es una clásica pregunta, tú sabes que tenemos complejo de inferioridad acá. Cuando se habla de Chile en España, si es que se habla, ¿hay un matiz de burla, un matiz de admiración? ¿O finalmente Chile pasa a ser el famoso antiejemplo que se ha vinculado a muchos países? Incluso muchos expertos hablan del antiejemplo de Chile en el término del virus, el tratamiento de las políticas públicas con respecto al virus.
Ah, bueno, sí. Es decir, como te preguntan a ti cómo está tu familia y todo allá, pues yo más o menos sigo la noticia, pero sí que salió la noticia acá, eso, de la paradoja de Chile, de tener una cantidad de gente vacunada, después de Israel era el país que más tenía en el mundo, y tenía una cantidad de contagios peor que en la primera ola. Es decir, era algo se tiene que haber hecho mal en la mitad como para que a pesar de tener un 70% vacunado tengáis las cifras que tiene Chile. Pero eso ya opinarán los que viven en Chile, como dicen los amigos fachas que tiene uno, que por vivir fuera no puedo opinar de Chile. Gracias, Roquita, por darme la oportunidad.
Oye, es que somos liberales de centro, Chitara, siempre en la mitad, siempre amarillo, para todos lados. Oye, pregunta que me hacen acá por Twitter, mucha gente escuchando, Chitara, ¿cuál es, cuando tú dices chileno, soy chileno, ¿cuál es el chileno más conocido hoy en España? Que te dicen inmediatamente, te aprietan la mano y te dicen, Alexis Sánchez, Marcelo Sala. ¿Cuál es el chileno que inmediatamente viene a la memoria española?
Lamentablemente no es Cuchillo Izaguirre, que me imagino que es trending topic en Chile. Pero aquí el chileno más bien vendido, puta, está entre Pinochet.
¿Todavía?
Sí, pues bueno, yeah. A ver, es que acá pues son de la línea, pues bueno. O sea, el fascismo del bueno, acuérdate.
Claro, pero hay mucho que te dicen, ah, pues hombre, acá falta un Pinochet, con cojones. ¿Te dicen así? ¿Hay alguno?
No, pues te tiran el Pinochet y alguno se acuerda de los mineros, alguno que otro, un futbolista, un tenista.
El chino Ríos todavía se recuerda.
Es curioso, pero tengo amigas que veían mucho tenis y que les gustaba mucho Agassi y me dicen, hay un chileno que era bien guapo. yo miraba para el lado y decía que no es el chino Ríos.
Es una confusión.
Y era don Marcelo Ríos y que era bueno para el tenis. Y eso ya lo sabemos.
Oye, y Pablo Neruda y esas cosas que, por lo menos, cada vez que yo antiguamente viajaba, siempre había una mención a...
Pero Neruda ya quedó un poco más en el pasado, así.
Sí, claro.
Ya Neruda no, como el referente chileno, para la gente más mayor, sí, o la Isabel Allende, ponte tú, mucha gente que lee, pero no es, ya son futbolistas o algún youtuber así, o algún flipado. Eso.
Oye,
algún rayado a la cabeza.
Si se instalara el seguro social con todas las luces, ¿te vienes a Chile?
No te. Espera, ¿podés repetir la pregunta?
Si se instalara con todas las luces y con toda la abertura comercial, un seguro social potente en Chile, ¿te vienes acá a vivir a Chile?
Pues sí, yo creo que no habría problema. Sí, a ver, a mí Chile, yo creo que es de los países, pero por paisaje y todo, aparte de los chilenos, buena onda, obviamente, pero es de los países más bonitos. Es decir, no hay que ser hueón para irse a Chile. Lo que hace es que hay que ser más hueón para pagar los precios que hay que pagar en Chile. Ese es el problema.
Porque ¿cómo está? Eso te iba a preguntar. Siempre finalizando la nota, la entrevista,
Roca,
Chitara.
Roca.
¿Sí?
Lo decía siempre. Yo no sé quién paga estos precios. Si tomarte una cerveza en el Liguria es más caro que tomártela en un hotel de Madrid en la Castellana.
No te puedo creer.
Es que no... Punto.
Pero ponte tú, ¿cuánto pagas de arriendo?
¿Cuánto vale una cerveza en el Liguria?
En el Liguria, 3.500, más o menos.
Lo que viene a ser, ¿cuánto? 6 euros.
Como 6 euros. Un poco menos. Como 4 euros.
Por 6 euros, Roca, tú y yo nos tomamos una caña buena cada uno, más o menos 300 cc, y nos ponen una tapa de comer buena. Y nos sobran 50 céntimos todavía. Es que no...
No hay comparación, si estamos a...
La sí, pues. No sé cuánto, la que hace el papá de no sé quién... No, si es que... Porque en Chile no hay los sueldos que hay, ni siquiera en Europa, ni la cobertura por sanitaria y de educación para poder gastarte 3 lucas cada vez que querrás tomarte una cerveza.
¿Cuánto?
Acá la cerveza es como tiene el precio de un café.
¿Cuánto pagas, Chitara? ¿Cuánto pagas tú de... ¿Cuánto pagas de arriendo, ponte tú, el piso?
O aproximadamente podrías pagar tú unos 750, 800 euros.
Ah, no es por, tan...
¿Ah?
Pensé que era más caro, viejo.
No, yo estoy hablando de un departamento de 150 metros cuadrados con 4 terrazas, es decir, una hueá gigante.
¿Y cuánto es un sueldo promedio que tú conversas en tu entorno social, un sueldo promedio en España?
1.500 euros, 1.700 euros.
No, hay distancia acá, compañero. Eso es lo que se gana, un reportero lo gana en un año y medio.
No, te estoy hablando a nivel, es decir, seguramente que aquí el per cápita, o sea, alrededor de 3.000 euros cada uno, pero vos sabés que uno puede ganar 6.000 y el otro 0.
Exacto.
Y cada uno gana 3.000 por el promedio.
Chitara, antes de despedirnos, muchísimas gracias. Tu última reflexión en torno a España y tu vida en España.
Nada, que si podéis algún día venir para acá, pues lo recibiré bien, y vale la pena vivir en sitios por lo menos donde existe, aunque no sea siempre, pero un espíritu colectivo de que podemos hacer una sociedad más buena onda entre todos, y no cada uno por su lado y que las cosas no funcionen. Simplemente eso, es decir, España es de los países más buena onda que hay como para venir y siempre tener ahí a alguien con quien pasarlo bien, tomarte una cervecilla o comentar cualquier cosa. Son demasiado majos.
Perfecto, te mandamos un abrazo, Chitara. Felipe González, periodista, y hace 13 años vive en España. Se le contabilizaron 27 garabatos por cada 2 frases y sigue siendo ligado a Chile, entonces, compañero, más chileno que nunca.
Mil disculpas por los garabatos y nada, pues gracias por llamar, y cuando quieran, cualquier cosa, aquí estaremos. Saludos a Telín, que se ha portado muy bien, productor de ahí del programa.
Exactamente.
Y a usted, Roca, también. Un abrazo.
Abrazo, Chitara, muchísimas gracias. Ya estaremos en contacto como nuestros corresponsales del mundo. Abrazo y un beso argentino, latinoamericano, en esa mejilla llena de pelos rubios, encantador.
Y algo de acné todavía. Abrazo.
Seguimos en este programa, ya son las 12:39, 27 segundos, y estamos en la parte final. Estamos intentando ubicar a una emprendedora de nivel, ¿eh? Teníamos una pauta, pero decidimos postergarla y buscar a una emprendedora aún mejor. Y estamos en gestiones para ver si nos podemos comunicar con ella después de un programa en que hemos analizado el tema del momento, el bolsillo de los chilenos, el bolsillo de Chile, el tercer retiro, con Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Él, en conclusiones, dijo que es absolutamente viable, absolutamente necesario el tercer retiro, y que no habrían problemas justificados para obstaculizar esa propuesta. Y también se refirió al bono de clase media, que también, como todos sabemos, y han aumentado los reclamos, han sido muchísimos los reclamos que han llegado en torno a que no ha funcionado el reclamo, o sea, los bonos de clase media. Incluso se dice que el gobierno ya entraría a meditar otra herramienta de beneficios para favorecer a todos los que han quedado fuera de este bono de clase media, que prácticamente es toda la clase media. Es así de paradójico el asunto. Y también estuvimos con Chitara, nuestro querido amigo periodista, quien habla que parece que España está arriba. España está, él ha logrado vivir años, digámoslo, del seguro social. Estamos, pese a que le dio COVID, está bastante bien y muy feliz en España. Ahora sí, nos vamos con una emprendedora muy original. Es un emprendimiento que en realidad pocas veces se ve dentro de Chile. Vamos a comunicarnos con Verónica Bazán, diseñadora y fundadora de Mi Chilito, un emprendimiento de ilustraciones de mapas y otras cosas. Vamos a ver si está ahí. Verónica, ¿estás?
Sí, estoy acá.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Ruca? ¿Qué
Muy
tal?
Bien.
Muchas gracias por la introducción.
Oye, tú tienes una... ¿Puedo leer una pequeña biografía tuya en primera persona que tal vez te retrata más perfectamente de lo que se pueda decir? Le pongo comillas. Verónica Bazán habla, comillas, amo diseñar interacciones en tecnología que cambien la vida de las personas para mejor. Me motiva a crear experiencias en diseño asequibles, usables, que enamoren y simplifiquen la información. Actualmente trabajo como diseñadora de experiencias e interacciones en Santiago de Chile. He trabajado en pequeñas y grandes empresas que me han ido formando y enseñando a tener empatía con los usuarios y clientes. Me encanta ver la cara de felicidad de mis clientes cuando les entrego un trabajo. Mi hobby es viajar, observar las bellezas exóticas del mundo, hacer trekking por parques nacionales, sobre todo por el sur de Chile, sacar fotos y disfrutar de nuestra linda naturaleza. Es nuestra invitada de hoy, nuestra querida amiga Verónica Bazán. Bienvenida, Verónica.
Muchas gracias, Roca, te pasaste, tal cual.
Oye, ¿en qué consiste Michilito? Para que la gente vaya contextualizando y se vaya entendiendo.
Michilito fue mi emprendimiento que partió como un proyecto de título el año 2012. Lo que pasa es que yo había estado viajando, me fui a intercambio fuera de Chile, y cuando volví llegué con mucha nostalgia, con mucha, con muy buenos recuerdos, y quise plasmar estos buenos recuerdos como en... O sea, bueno, claro, y me traje un producto que muestra, y que cada vez que yo lo miro, me trae como demasiados buenos momentos, recuerdos y todo. Entonces, en el fondo quise como replicar esta buena experiencia que yo tuve en los extranjeros que visitaban nuestro país y entregarles un material que para ellos les sea memorable, pero de Chile. Porque creo que en Chile falta como harto material para mostrar de nuestro producto.
Perdona, ¿qué te trajiste? Que es como un talismán mágico. ¿Qué es lo que te trajiste del extranjero?
Sí, me traje como un libro pop-up, chiquitito, pequeñito, ilustrado por una ilustradora que en ese momento yo me gustaba mucho. Y claro, y lo puse ahí en mi pieza, que es los pop-ups son como libros de papel, pero que al abrirlos como que traen sorpresas, porque salen hacia afuera como...
Tienen como relieve, distinto, ¿no?
Es como, son como 3D, son súper choros.
Ah, perdón, la antigüedad. Y hablando del relieve. Y Verónica, claro. Y lo que tú haces con, o sea, como tu servicio, como Michilito, uh-huh. ¿Cuál es?
Ya, bueno, lo que pasa es que, entonces ya, yo me puse a emprender el 2012 en ilustrando cosas de Chile. Nos ganamos un crowdfunding, que en el fondo junté plata porque como ya tenía varios productos listos, pero me faltaban lucas para materializarlo, entonces en el fondo pude crearlo, o sea, gracias a este aporte de las personas en un crowdfunding que se llamaba Dale Impulso, una iniciativa del BCI que fue muy buena, yeah. Ahí pude mandar a hacer estos libritos. Y bueno, y de ahí me estuve todo el tiempo creando mapas, ilustraciones. Después hicimos como hicimos distintos mapas, por ejemplo, con Mapping Chile, que él empezó este proyecto convocando a distintos ilustradores y artistas chilenos y nos pidió que ilustráramos acerca de como mapas chilenos. Entonces, con Felipe hicimos el primer mapa y después me puse a trabajar con Mapas Compas, hicimos mapas de distintos lugares de Chile. Estuvimos trabajando en turismo durante 2 años, 100% dedicados. Ah, y bueno, ahí tenemos un montón de material listo para mostrar en distintos lugares. Y falta, en el fondo, estuvimos dedicados a eso 100%. Me hizo muy bien haberme asociado con ellos para poder llegar a más lugares. Por ejemplo, en Mapas Compas, como creamos un montón de material, ahora, por ejemplo... Ahora yo me fui un poco más al rubro de la transformación digital, entonces es como que no me dedico 100% a ilustrar, porque era un rubro muy turístico y como el turismo se vino un poco abajo, yo necesitaba sobrevivir, entonces me cambié un poquito de área, pero sigo ilustrando y sigue existiendo todo mi material, por ejemplo, en esta fusión que hice con Mapas Compas.
O sea, tú estás en el fondo...
Y ahí, por ahí se pueden, por ejemplo, ahora sacamos un puzzle en esta fusión que hicimos y hay, es un puzzle, por ejemplo, de los pueblos originarios y es muy educativo para los niños. Como que esa es la idea, al final dar a conocer Chile. Primero partió como enfocándonos en los extranjeros que visitaban Chile, enfocado un poco más en los jóvenes, y luego me fui mutando como más al rubro educativo, que si Perfecto. Se fijan hay un montón de mapas como de Chile ilustrados, pero como más para mostrar, por ejemplo, los pueblos originarios o los lugares turísticos, o la isla Navarino, por ejemplo, o en Talauquén, y ahí dependiendo los encargos que se iban dando.
¿Y cómo funciona este emprendimiento, digamos, que ustedes tienen? Básicamente tu misión es ilustrar Chile, o eso ha sido hasta por un buen tiempo, ilustrar Chile, darle como colorido a los mapas, darle forma a los mapas, primero, como tú decías, a los extranjeros, y ahora a la educación. ¿Qué estilo? Tú haces unos dibujos como que el mapa, no sé, pues está el mapa y de repente aparece, aquí está la parroquia de Chiloé, y dibujas una parroquia que sobresale, una cosa así.
Claro, como que trato de que, o sea, con Mapas Compass trabajamos con bases cartográficas del Instituto Geográfico Militar. Mapas Compass son los que hacen todos los mapas de la COPEC, que se compran en la COPEC, que son Perfecto. Full como detallados, sí. como muy... Son los mapas
son súper perfectos,
como
sí.
en el fondo como reales. Entonces, como la fusión que hicimos con ellos son como tratar de darle un toque artístico a estos mapas y hacer una línea de souvenirs. Enfocado en promocionar Chile, en promocionar distintos lugares. Por ejemplo, si tú quieres hacer un mapa de las parroquias de Chile, podemos pescar un mapa de algún sector y lo ilustramos. Por ejemplo, si un mapa turístico de San Pedro de Atacama, pescamos un mapa de Juan Pablo con bases cartográficas y le colocamos estos elementos ilustrados y le ponemos una sombra, le damos el toque artístico, entonces así el turista puede visitar esos lugares como con referencias geográficas reales, pero con una identidad más artística y que en el fondo después se lo puede llevar y puede colocar en su pieza y que sea un elemento decorativo, no solamente algo como técnico.
Claro, claro. Oye, pero la duda es que están preguntando también por mensaje, por Twitter, por redes sociales, mucho, mucho impacto. ¿Cómo es la industria del mapa? O sea, ¿cómo funciona? ¿Se ha visto golpeada, ponte tú, la industria del mapa por el COVID? ¿Viene, es una industria sólida? ¿Cómo es, a grandes rasgos, esta industria?
Yo puedo responder más por el lado de la industria artística del mapa, porque, claro. por ejemplo, Juan Pablo de Mapas Compass te podría hablar más de la parte más técnica, claro, también más turística, porque en el fondo el turista va a la COPEC, compra un mapa y luego se va a recorrer Chile. Pero por el lado más artístico, en el fondo, nosotros, por ejemplo, teníamos nuestros mapas en una tienda que está en Valparaíso y llegaban los cruceros al Valparaíso, Cerro Alegre, y hacían un tour a los franceses y a las personas de todo el mundo, en el fondo, a recorrer todo Valparaíso, los llevaban a una tienda, a EFU tienda, y ahí, claro, se vendían un montón de productos nuestros. Pero ahora cerró esa tienda porque luego el estallido social, luego de la pandemia, ya cero posibilidad de poder seguir trabajando ahí porque era un arriendo. Bueno, sí, se ha visto muy, muy afectado el rubro de los mapas.
Pero sé que uno tiene la sensación, perdona, que un mapa es siempre el mismo. Lo que va cambiando son los dibujos que le vas poniendo en el camino, ¿no? Porque el mapa, sí. La geografía no varía, digamos. Entonces, lo que sí claro. varía es la ilustración.
Claro, sí. Por ejemplo, también existe otro mapa de Providencia de los barrios patrimoniales, que muchos de ellos se van, por ejemplo, han ido cambiando en las galerías. Entonces han ido saliendo galerías, entra en un nuevo edificio nuevo, entonces, claro, ahí habría que entrar a ilustrar de nuevo, a borrar elementos, poner otro, y van evolucionando.
Como tú decías, ha ido evolucionando, se ha ido modernizando, ha empezado a utilizar fuerte la tecnología, y eso le da un impulso, ponte tú en los niños consumen, yo tengo una hija chica y que es ¿Ya? adicta, influye mucho la ilustración en el mapa, es verdad. O sea, el mapa sí, de por sí es como un...
Son súper educativos.
Claro. Y sí, cuando el mapa es muy seco y como solo mapa, qué sé yo, produce inmediata lejanía. ¿Y cómo ha sido la reacción de los niños con las ilustraciones? ¿Cómo se relacionan ahora con estos mapas?
No, ha sido súper positivo porque de hecho esto fue un descubrimiento que fuimos dándonos cuenta en el camino, porque como al principio estaba enfocado más a jóvenes o no sé, más para adultos, claro, después nos dimos cuenta que los niños se quedaban pegados mirando, oh, cacha, ahí están los ONA, ahí están los atacameños, ahí no sé qué, empezaban a mirar y a geolocalizar dónde estaban cada uno de los pueblos originarios, y eso les generaba que después eran rápidos para pa hacer, no, porque si los del norte son los atacameños, no sé qué, y entonces genera un como que absorben el conocimiento de manera mucho más didáctica y rápida, y creo que claro, es un descubrimiento y que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir potenciándolo, porque sobre todo los niños ahora que están metidos en sus casas, que les cuesta concentrarse con las pantallas, de repente si uno les puede pasar otro tipo de material impreso, y también van a aprender, no solamente mirando las pantallas, o por ejemplo lo que hicimos este puzzle de los pueblos originarios, también es, nos hemos dado cuenta que ha tenido súper buena recepción en las personas. Entonces,
no, y también
invitamos a los papás de que tienen niños encerrados en sus casas que vean la posibilidad de comprar este tipo de puzzles para que no solamente aprendan mirando pantalla.
Oye, y una buena alternativa, tu entorno de ilustradores, tus amigos ilustradores están, ¿cómo se han readaptado fenómeno pandemia, post estallido social, qué sé yo? ¿Cómo están muy golpeados? ¿Hay muchos que quedaron cesantes, cuéntate tú, los ilustradores?
Claro, es que el ilustrador es freelance, entonces depende mucho de cada uno cómo se mueva y cómo, en qué empresa se mueva, entonces no hay como una regla general que yo te pueda decir como todos están cesantes. No, depende de como si que trabajas con una empresa que le ha ido bien, vas a seguir ahí. Yo por lo menos tuve que mutarme un poco más a la parte que estoy muy feliz y orgullosa a mí misma, que pude adaptarme y meterme un poco más en el rubro más tecnológico, porque también me gusta mucho y también puedo seguir, y eventualmente mi chilito va a mutar a algo más tecnológico, o sea, dentro de lo que se pueda, porque igual lo que yo estoy promoviendo es los puzzles impresos y todo, pero quizás poder hacer como algo didáctico en las pantallas para también tratar de adaptarme para llegar un poco a la educación, a cómo son los profesores que están educando a través de Zoom, y claro, sí, yo creo que hay que adaptarse, que los ilustradores de hoy en día tienen que meterse un poco en esta onda digital. Porque está claro. Súper complicado.
No, y tengo un amigo que ¿cómo se llama? Que tiene una productora de como videos educativos, así como animados, que se fue para arriba, pero muy, muy para arriba, a partir del año pasado, como todos los colegios empezaron a hacer educación a distancia. Y con su productora de videos está pero en la gloria. O sea, él de los pocos artistas que está entrando al Parnaso y que ya incluso está coqueteando con la posibilidad del impuesto súper rico. Pasó a otro nivel ese tipo. Así que se abre un
a espectro. Lo súper rico, ese nivel.
se abren las posibilidades. Oye, ¿dónde ver todos tus trabajos y dónde comprar y cómo acceder a este tipo de trabajo, Verónica?
Ahora estamos actualizando la página web de mi chilito, o sea, no está lista, pero tengo ahí en mi Instagram, que es @michilito, o sea, @mi_chilito, y ahí voy subiendo todas las novedades. Por ejemplo, el último mapa lo subí en el último post, y en el link de la bio sale dónde adquirirlo, y también en Mapping Chile, mappingchile.cl, ahí tengo como 4 mapas que pueden ir viendo, y también estoy constantemente desarrollando nuevos mapas, como ya tenemos las bases, y para mí estoy todo el rato tratando de hacer nuevos mapas, entonces ahí los vamos publicando en esas 2 páginas web, y eventualmente va a estar en la mía. Pero,
¿cuál es tu mapa hit? Nada. ¿Cuál es tu mapa hit, así como el mapa más cotizado?
Yo creo que el de los pueblos originarios. El mapa de los pueblos originarios, el que más estrellitas ha llevado, y sobre todo porque también es más versátil, está en versión como papel stone page, que es un papel como que es reciclable y además lo puedes mojar y no se daña, y además también está como en papel de algodón para decorar, y también ahora lo hicimos puzzle, entonces ahí para que lo revisen en Mapas Compass.
¿Y cuál? Siempre le preguntamos a los emprendedores. ¿Cómo? Siempre le preguntamos a los emprendedores de las distintas áreas, ¿cuál es el sueño máximo? ¿Cuál es la ilustración que tú sueñas? La ilustración sobre Chile que tú sueñas hacer y que tú aún no has realizado.
La ilustración sobre Chile que me gustaría hacer.
La casa
me encantaría
de
tener un plano muy completo de todo Santiago. Pero es que como ese sí que es difícil porque está constantemente actualizándose todo el día y ahora más aún. Pero eso, sueño como que exista un plano que tú lo puedas ir, que sea como bien grande, que bueno, también tengo uno de Sudamérica que ocupa toda una pared, que es muy como de 3x2 metros, que está todos los detalles de Sudamérica. Me gustaría hacer algo muy muy similar, pero de Santiago, entonces como en escala real, que como para que para una pared grande, ¿me entendí? Como
perfecto.
Para una casa, como que sea decorativo, pero a la vez informativo.
Me informan por interno que no dibujes al general Baquedano. Porque aparentemente esa parte ya está vacía.
Ahí no sé en qué va a quedar el centro.
Aquí renovando. Oye, muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante, muy original, y que te deseamos mucha suerte, que esos mapas sigan cautivando a los niños de Chile.
Muchísimas gracias por la entrevista. Te pasaste por el espacio para poder hablar y mostrárselo.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.